Son las 8:20 y recién estaba hablando por teléfono, corriendo algunas entrevistas, pidiendo que le den más tiempo porque se ha convertido en uno de los personajes más solicitados desde ayer. ¿Y saben por qué? Porque una encuesta lo posiciona como el político con más futuro. Y además, no solo eso, frente a la pregunta de quién te gustaría que fuera el próximo presidente, Marco Enríquez Ominami arrasa. Y arrasa por sobre otros candidatos, incluso hasta el expresidente Sebastián Piñera. Estamos con Marco Enríquez Ominami para preguntarle sobre su estrategia política, cómo ve esto. Marcos, buenos días, muchas gracias.
Buenos días, gracias por la invitación.
Marco, ¿te sorprende esta encuesta o esperabas ya estos resultados? De alguna manera, claro, al haber estado un poquito más afuera de la contingencia, no aparecer, por ejemplo, mencionaba el caso Venta, ya me parece que es una ganancia en estos días. ¿Cómo recibes esta encuesta, Sec Mori? Que veníamos comentando antes de la entrevista, esta la misma encuesta que una vez te dio un 1%, ¿no?
Así es, una encuesta que nos dio un 1% el 2009. No, lo valoramos mucho, pero con cuidado, faltan 3 años. La mitad de los encuestados no tiene opción, porque a mí me parece lógico, falta tanto, que nadie está presidencializado. Pero es súper valioso, porque quiere decir que los liderazgos transformadores van al alza, y quiere decir también que nuestra convicción es mayoría. Antes era minoría.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en estos, vamos a mencionar los 5 políticos con más futuros que figuran en esta encuesta? Dice Marco Enríquez Ominami, que estás con 22 puntos, luego aparece Sebastián Piñera, también Andrés Velasco, que cayó de 11 a 9 puntos, Andrés Alamán y Rodrigo Peñailillo, que también debuta en este sondeo. ¿Qué te parece estar disputando el liderazgo ahí con el expresidente Sebastián Piñera? Bien atrás sí, hay que decirlo, pero parece de 5 a 10 pasó. Pero tú estás con 22 puntos.
Valoramos muchísimo que existe una derecha que tenga un representante. No hay nada peor que el que no tengan representante, porque competitivo, digo. Porque si no existiera, si no fueran competitivos, estaríamos nosotros en el mundo de la centroizquierda peleándonos a arañazo. Siempre hay que asumir que la competencia es sana, y yo prefiero mil veces convocar una cierta unidad en torno a un proyecto ahora y el 2017 y enfrentar a alguien que a mi juicio fue un retroceso en un conjunto de materia. No digo que sea un... Ningún presidente es completamente espantoso, uh-huh, pero seamos bien objetivos a mi juicio. Sobre sus promesas, yo creo que eso fue un muy mal gobierno. Y él encarna bien una promesa que yo no estoy de acuerdo. La idea de que la eficiencia es un fin en sí mismo. La eficiencia en el Estado es un piso. Pero Sebastián Piñera nos habló de que iba a ser el mejor gobierno de todos los tiempos. ¿Cómo fue su frase? En 20 días vamos a ser más que en 20 años. Y no fue así, fue un mal gobierno. Entonces creo que representa una respuesta que igual va a existir. Existe en Chile y en Tumbuctú. Siempre en todas las sociedades existe una voz que pide eficiencia y que cree que la delincuencia, que requiere mano dura, que la pobreza es un problema de eficiencia. Y Sebastián Piñera encarna a la perfección esta respuesta pobre, pero bueno, legítima, que es esta idea de que no hay que tocar las reglas de la convivencia, no hay que tocar las reglas de la vida, que lo que importa es lo que Lavín, acuérdense, llamaba los problemas reales de la gente, y su respuesta frente a esto eran eficiencia. Y yo creo que es un tremendo error.
Marco, ayer te veíamos junto a varios parlamentarios de la nueva mayoría, muchos de ellos ya asumiendo con bastante claridad que puede ser la carta presidencial de la nueva mayoría, o como se llame este conglomerado en 2017. Sin embargo, hay una democracia cristiana que se ha planteado bastante dura. Va a ser seguramente su presidente, que es Jorge Pizarro, ha dicho que su proyecto, el proyecto de la nueva mayoría, no tiene nada que ver con el tuyo. Dijo que era un proyecto personal, además, el PRO.
Yo creo que los dirigentes demócratas cristianos, no todos, los que están en la idea de cerrar puertas, abrir puertas, están en todo su derecho, es legítimo. Solo que a esta hora yo creo que, y creo que tenemos derecho todos los ciudadanos, los que votamos y los que no votamos, de pedirle a este senador y a estos senadores que cumplan su palabra, que no se dediquen a cerrar puertas. Hoy cumplan su palabra y no traten, como lo han hecho los últimos 3 meses, de meterle letra chica a los proyectos de ley. Porque al frente tenemos una derecha espectacular. La derecha es sensacional en su talento para bloquear. Son bastante brillantes. 25 años diciendo que todas las reformas son malas, pero que siempre hay otra reforma. Ahora es la misma, fíjate, en educación ellos dicen sí, pero hay otra reforma. No la conocemos, y cuando fueron gobierno, sus reformas fueron menos que buenas, fueron malas. Entonces, que la DC hoy día se sume al ánimo bloqueador me parece mal. Por suerte son algunos dirigentes de Motos Cristianos, no todos, el grueso de la DC está con las reformas. Y a estos dirigentes decirles que sí, que pueden cerrar las puertas en todo el derecho, pero hoy día yo les pido simplemente cumplan su palabra, que empeñaron con Michelle Bachelet, presidenta de Chile. ¿Ellos hicieron campaña con su foto?
Sí.
Yo no.
¿Hay algún DC que te haya manifestado en privado su apoyo, que te diga, sabes que tú eres mi carta para el 2017, yo no tengo ningún problema en que tú representas al conglomerado? ¿Te lo dicen eso en voz baja?
En voz alta. En voz alta he escuchado, me he reunido con diputados que no han dicho exactamente lo que usted me está diciendo, pero me han expresado, y le han expresado al PRO, han ido a seminario a conversar. Fue a Chaín el sábado, no dijo eso, pero planteó claramente la necesidad de escucharse, y lo valoramos. Gabriel Silver, vicepresidente de la Democracia Cristiana, claramente la necesidad de escucharse. Juan Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano, también.
Ya, o sea, le puedo nombrar. Escucharse una cosa, pero otra.
Pero en política, usted es más zorro que yo.
Por favor.
Asimila perfectamente esta idea de que los silencios existen. A la misma hora que dicen eso, el Partido Progresista le ha pedido no menos de 3 o 4 audiencias a la directiva de demócrata cristiana y no se ha podido. Yo no uso las radios para mandar mensajes, pero la directiva de demócrata cristiana se ha reunido con la UDI RN múltiples veces. Yo como militante, no soy directivo, pero como militante, y cuando fui presidente del PRO, fundador, pedí audiencia. Nunca, le pregunto algo, ¿usted ha visto una fotografía del PRO con la DC? No existe. ¿Y por qué no existe? Porque pareciera que algunos directivos no quieren reunirse con el PRO, pero para juntarse con Carlos Larraín no tuvieron problemas de agenda. Yo le pido a la Democracia Cristiana, a sus dirigentes sobre todo, que no se reúna con nosotros por el PRO, sino por el bien de la centroizquierda. La Democracia Cristiana es de centroizquierda en Chile. Se define centroizquierda. Pertenece a este mundo. Ha ayudado en algunas reformas muy importantes y tiene posiciones legítimas que todos sabemos que son completamente distintas muchas veces a algunos de nuestros planteamientos, pero es una pregunta para la DC. ¿Ellos quieren achicar la nueva mayoría, mantenerla tal cual, o la quieren agrandar? Yo creo que cualquier político que entiende lógica mínima asume que la política se trata de sumar, no de restar.
¿Y ahí?
Yo creo que hay que crecer. Ahora ellos proponen no hablar. Otros dicen que tenemos que entrar. Otros dicen que tenemos que acordar. Y otros dicen que tenemos que pactar. Otros dicen que no tenemos que hacer nada. Las respuestas son todas distintas. La mía es una sola. Primarias. Habiendo primarias, nosotros vamos a estar en el domicilio que nos corresponde, que el que nos conmueve, el que nos interpela, el de la transformación desde la visión de la centroizquierda y los valores de la centroizquierda.
Tú en 2009 dijiste, hasta luego Concertación, no voy más con ustedes, te lanzaste en un camino independiente que te convirtió en la tercera fuerza en las elecciones presidenciales de ese año. Muchos te enrostraron que la participación tuya en las elecciones presidenciales había provocado la derrota de Eduardo Frei. Hay una suerte de coqueteo, se ha dicho, con la nueva mayoría. Tú dices que podrías convertirte en su carta presidencial si es que hay primarias. ¿Pero volverías a estar con, por ejemplo, Camilo Escalona sentado en una mesa? ¿Volverías a estar con algunos dirigentes de la Concertación que fueron sumamente duros? No solamente duros en lo privado, en lo público, te acusaron de traidor incluso.
Yo creo que esa discusión la podemos tener y yo feliz de que la hagamos, pero de buena fe. Yo no conozco ninguna encuesta que haya dado ganador al candidato de la Concertación del 2009, ninguna. Más aún, yo no conozco. Sí, pero pregunto objetivamente, ¿usted conoce a un militante, uno solo, de la Concertación y de la nueva mayoría, que quiera repetir las primarias del 2009? Me presenta uno, por favor. Tráigame uno. Uno que ahora ponga en Twitter que le gustaron las primarias del 2009. Uno, por favor. Que le parecieron estupendas las primarias de Talca y Rancagua.
El codazo ahí, ¿se acuerdan?
Claro, que uno venga conmigo a Valparaíso y le diga a los porteños, ¿sabe qué? Nunca les preguntamos su opinión, pero hicimos una gran primaria. Que vayan a Arica, que recorran conmigo Puerto Montt. No existe. ¿Por qué planteo esto? Yo no me quiero quedar pegado en esa discusión, pero si quieren la tenemos. Yo creo que es improductiva.
Lo que pasa es que todavía hay gente que se acuerda de eso.
Pero es un truco, es buscarle también la vuelta. Si objetivamente alguien cree que la elección dependió de nosotros, que en segunda vuelta estaba mi nombre, pero es una discusión que creo que no es conducente. Yo propongo mil veces más que busquemos lo que nos une con el mundo demócrata cristiano, con el mundo del social cristianismo. Hay puntos en común. ¿Cuáles son esos? Estado garante. Estamos de acuerdo. El Congreso unicameral, propuesta nuestra, y adivine quién, Gutiérrez Martínez. Semipresidencialismo, adivine quién, Ignacio Walker, propuesta nuestra. Le puedo nombrar, ahora, otro camino que digamos, mira, tú el 2008, no sé qué y no sé qué, si quieren, pero a mí me parece que el país hace mucho rato que no le interesa esa discusión. Si fuera así, Michelle Bachelet no habría sacado esa votación.
Vamos a seguir conversando con Marco Enrique Sominavi. Vamos a tener que hacer una pausa. Ahora mañana será otro día. Hay muchos temas al regreso. Financiamiento de la política. Penta. Caso Penta. Hay una serie de temas que queremos tratar.
Bachelet.
Con Marco Enrique Sominavi. Al regreso aquí en Mañana será otro día en Concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas
mañana la pausa de Marco. Toda esta situación del caso Penta, el financiamiento de las campañas. Este acuerdo que existe, estos primeros contactos para llegar a un acuerdo, algunos quieren revivir el acuerdo de modernización después del MOPCAT del 2003. ¿Cómo ves esa situación?
Yo quisiera un paréntesis previo sobre el tema de los pactos. Un mensaje para el 60% que no vota. O sea, nos hablan mucho la nueva mayoría y yo quisiera ser el mejor aliado de los que no votan, entre paréntesis, sí, pero a propósito de prioridades. Sobre financiamiento de la política, yo creo que el proyecto del gobierno es un tremendo paso. Como todo lo que pasa con este gobierno, nosotros lo valoramos muchísimo en tanto un primer paso. Si me pregunta, yo prefería un congreso unicameral con un sistema proporcional. Menos congresista, más representatividad. Pero hicieron este sistema, que es mejor que el binominal, que nos saca el marasmo del proyecto de ley del binominal, y así sucesivamente en educación, tenemos 100 reparos, pero preferimos mil veces ponerle el hombro a la reforma frente a la derecha bloqueadora y a algunos que le meten letra chica a los proyectos de ley. Y este proyecto de financiamiento nos parece un súper primer paso. Y yo habría agregado algunos elementos más exigentes a los partidos.
¿Pérdida de cargo, por ejemplo?
Lo propuse como diputado, agregar el tema de la revocatoria, elecciones anticipadas. Pero lo segundo que me parece igual de esencial, nosotros fundamos un partido progresista. Miren la web del PRO y van a ver usted un esfuerzo. No tenemos recursos, pero lo hacemos de transparencia. Pero es voluntario.
Se repite esa pregunta en las redes sociales. ¿Cómo financiaste la última campaña?
Cervel.cl, deben ser no más de 3 millones de dólares, están rendidos. 200 millones en aporte reservado. El resto son bancos, aportes de adherentes, amigos, etcétera. Está todo transparentado, aprobado. Titi, te dicen Titi al aire, no, perdona. Tú me cubriste el 2009, desde Canal 13, si no me equivoco. No sé si recordarás que yo transparenté mis gastos preelectorales y que Piñera no quiso hacerlo. Quiero explicar esto. 90 días antes de la elección comienza lo que se llama el gasto electoral. Todo ingreso que tú recibes y todo egreso debe rendirse. ¿Qué hicimos nosotros 4 meses antes? O sea, mucho antes, sin que la ley nos obligue, subimos a la web, algo bien temerario en la época, los gastos. Y dijimos, acá está. Tanto me pasó este amigo y amiga, tanto gasté en la radio, tanto. Incluso cometí una imprudencia, yo que vengo del mundo de los medios de comunicación.
Revelé
los precios.
O sea, mantienen por estrategia comercial.
Que es súper legítimo, que esta radio cobra un precio por frase de radio X y no tiene por qué decirlo. Bueno, yo hice una imprudencia en nombre de la transparencia. Se lo pedí a Sebastián Piñera. Arrancó, pero imagínate, salió corriendo de la discusión, porque él no podía transparentar los millones de dólares que había gastado, evidentemente, antes del gasto electoral.
Ahora, Marco,
yo creo, entonces termino con dos cosas. Sí. He sido el más escrutado, probablemente, de todos los políticos, el más escrutado. Ahí está, cada campaña aprobada de manera impecable, con nuestro máximo esfuerzo.
Ahora, lamentablemente, con la ley que tenemos, rendirle como prueba de blancura al CERVEL no es demasiado exigente, por así decirlo, porque el CERVEL tiene bastante pocas atribuciones como para fiscalizar, por lo tanto, que el CERVEL te lo apruebe o no te lo apruebe, pareciera ser un requisito bastante menor. Pero lo que te quiero preguntar es que, llevarte a otro tema, es que...
Si quieres voy más allá, no tengo ningún problema de no quedarme con el estándar CERVEL. Lo que te estoy transparentando son gastos electorales rendidos de ingreso y egreso, los bancos pedidos los créditos, y los gastos preelectorales te los transparento. Como nosotros creamos un partido y una fundación antes de la elección, las cosas estaban normalizadas versus el 2009, que hay una confusión. Yo era candidato independiente. O sea, el 2009, usted misma es testigo de cuando éramos 4, Álvaro Escobar y 3 más. No había ninguna institucionalidad, no había ninguna sede regional o no sede, equipos regionales. El 2013 enfrentamos la elección con algo que nos costó 4 años construir, que es un partido. Entonces eso cambia toda la dinámica. Ya en Arica estaba Mónica Zócar, nuestros alcaldes trabajando. O sea, había una estructura político, ciudadana, voluntarista, mucho más sólida que el 2009. Por eso es que me parece importante ser transparente.
Es que con el tema del caso Penta sobre la mesa y declaraciones, por ejemplo, como el presidente de los empresarios, que dicen que en tiempos de campaña ellos, los empresarios, reciben un desfile de políticos pidiéndole plata. Y el caso Penta ha golpeado directamente a uno también de quien podría haber sido uno de tus rivales, o por lo menos que decían, bueno, es como el nuevo Marco Enrique Ominami, Andrés Velasco también, como que se descolgado de la Concertación o de la nueva mayoría. ¿Tú tuviste que ir a pedirle plata a los empresarios ¿Cómo ves esta relación directa que hay de los políticos frente a los grandes grupos de poder y este límite que hay entre la independencia a la hora de legislar? Porque si le pides plata a un empresario, ¿cómo garantizas tú tu autonomía frente a distintos proyectos de ley? ¿Tuviste que ir a pedirle plata a los empresarios?
Tres cosas. Primero, para Andrés Velasco, un mensaje a él y su familia, que se pongan de pie porque lo que están viviendo es durísimo y a mí me interesa ver a Andrés Velasco debatiendo ideas y no frente a la fiscalía. Prefiero mil veces el debatiendo ideas. Espero que rápidamente aclare las acusaciones que se le hacen. Despachado el asunto Andrés Velasco. Nosotros, no, yo creo que no pasa un mes, está en Twitter, que no hagamos o una cena o un evento de recaudación.
Y no sí, en yate, sí.
No. Y sí, efectivamente, yo me he reunido con muchos sectores productivos del país. Y siempre repito la misma frase. Pero a ti, al que se me lo hago en la radio, con humor, le digo ahora mismo, Álvaro, en losprogresistas.cl está la web. Por favor, donen por la vía legal. Siempre hemos planteado a todo el mundo que ayuda. Pero hay un elemento que en nuestro caso es muy sanador. Permite la transparencia activa. Yo propongo, fíjate, como hay gastos reservados, tú me podrías preguntar, ¿y usted garantiza? Yo te voy a responder de la otra manera. Yo propongo terminar con el sistema de FP. Propongo terminar con lo que, como entendemos, las ISAPRES al día de hoy. Propongo nacionalizar el cobre. Propongo royalty al cobre. Propongo terminar con la integración vertical de las ISAPRES y las farmacias. O sea, te quiero decir que si algún empresario participó en las donaciones reservadas, que existen, son 200 millones de pesos, no financió un programa, financió una campaña. Y este es quizás el problema que tiene la UDI. La UDI lo que nos está enseñando es que nos pedían plata para campaña, que sería un elemento. Dejemos de ser cínicos, las campañas se financian y son carísimas. Una anécdota al pasar, está en Chile una ex compañera de colegio mía, de banco, del liceo, Delfín Bató, ex ministra de Medio Ambiente de Francia, actual diputada socialista. Le pregunté ayer, camino a Valparaíso, ¿cuánto costó tu campaña de diputada? Tiene 146 comunas. ¿Cuánto te dio el Estado? 40.000 euros. Para los que están medio, pesquen su teléfono, calculen, $50.000. Ingreso, egreso. Y le dije, le miré el ojo, la cara, le dije, soplame un ojo. No me calza. Claro. No. Y empezamos a recordar que en Francia te prohibía la publicidad en vía pública. O sea que los gastos de campaña latinoamericanos y chilenos son demenciales, sí. Titi. Demenciales.
Son obscenos, exacto.
Entonces, una cosa es que algún empresario aporte para una campaña y otra cosa es lo que estamos conociendo hoy día, que es financiar programas. Sí. Marco, porque lo jodido en el caso de la UDI, fíjate, aquí termino, sí, es que Penta era dueño de una AFP. Y durante 25 años, oh sorpresa, la UDI siempre ha estado en contra de un cambio estructural de la AFP. Y cada vez que hemos planteado un sistema de reparto solidario como el que tienen los militares en Chile, para los chilenos, ¿cuál es la palabra que yo más escucho de vuelta? Populismo. Esto es lo que hoy día duele mucho, es descubrir que diputados y senadores defendieron un sistema de AFP y tenían relaciones, quiero ser políticamente correcto porque no soy juez, pero impropias, con un sector económico del país. Corrígeme, usted en la 13 hizo un reportaje, uno de los grandes grupos económicos de Chile.
Marco, pasar al tema del financiamiento, el episodio del yate, ¿qué te pareció y cómo evalúas la explicación que ha dado el gobierno?
Un entuerto de locos, porque lo inventé, un autogol, pero creo que el canciller lo cerró bien. Lo cerró al final, lo aclaró, claro, o sea, aclararon que todo lo que habían establecido era hiper confuso. Dijeron que no había extranjeros.
No, pero primero dijo que había embajadores.
Bueno, sí, dije, lo cerró.
Después que eran 40 chilenos, después que eran 20.
Sí, dije, cerró. Cerró bien el caso, lo que no quiere decir que el transcurso haya sido bueno. Me parece que está cerrado. ¿Por qué está la verdad dicha?
¿Y el tema de fondo de financiamiento desde el extranjero?
No, son dos cosas distintas. Una es, porque creo que la UDI también en su lógica, la doctrina de la UDI es bien infantil. Yo tengo una hija de 10 años, nunca mi hija me ha dicho algo tan mala fe como ha dicho la UDI al país. Te pillé y te responde la UDI, no somos inocentes, pero todos ustedes son culpables. O sea, cuando yo he pillado a mi hija mintiendo, nunca me ha dicho, no es verdad, pero tú mientes.
Tú también mientes.
No, peor. No, tú también. Tú mientes. O sea, yo no miento, pero tú mientes. No, pero espérate, te acabo de pillar. O sea, no pasa por la cabeza de un militante de la UDI que esa respuesta sea sensata. Yo hoy voy a hablar a nombre de los militantes de la UDI. A ustedes reclamen una mejor respuesta de sus dirigentes. No todos, pero algunos se merecen una mejor respuesta. Son muy malas sus respuestas.
Marco, hoy día asume Evo Morales su tercer mandato. Y sabes que yo me he encontrado recurrentemente con el siguiente comentario. A mí me gusta, me han dicho, me gusta Marco Enrique Ominami hasta que habla de Bolivia. Yo no voto por Enrique Ominami porque quiere darle mar a Bolivia. ¿Qué le responderías a eso?
Yo creo que primero hay que ser bien, bien, bien preciso. Nadie quiere regalar nada. Yo estoy en contra de regalar, a favor de una solución, pero completamente en contra de regalar. Es más, esa palabra tiene algo peyorativo, supone una intención. Ni quiero ni puedo. Si el día de mañana el país nos da a los progresistas una mayoría, yo voy a convocar el primer día a una reunión que nosotros tres, yo soy mayor que ustedes, pero que nunca hemos visto en nuestra generación. Quiero que en Tacna, en Arica o en La Paz se reúnan tres jefes de Estado con un papel y un lápiz para trabajar los tres juntos. Ustedes tampoco, nunca en su vida, han visto esa fotografía. Ningún chileno ha visto esa imagen. ¿Por qué usted cree que juegan al ratón y al gato como Tommy y Jerry? Chile le dice a Bolivia, falta Perú. Perú le dice a Bolivia, falta Chile.
Y así no
y Bolivia le dice, y Bolivia y Perú dicen, falta Chile. ¿Por qué creen ustedes que llevan 130 años sin juntarse nunca los tres con un papel y un lápiz? Porque es negocio para algunos nacionalistas afiebrados esta pelea. Y yo lo hago por el bien de Chile, cuando respondo esta pregunta con audacia, porque convengamos que no es popular.
No popular.
Lo hago por el bien de nosotros, principalmente. Le voy a dar un solo argumento práctico, económico. Chile tiene una crisis energética que nos hace menos competitivos frente a Perú en materia minera. Somos menos competitivos. El gas que necesitamos, lo traemos, adivinen de dónde, le voy a dar el dato. Indonesia. ¿Y cómo viene a Chile? En un barco. Y hubo que construir dos puertos.
Liquefacción.
El de Mejillán, el de Mejillón y el de Quintero.
Sí.
¿A alguien le parece razonable pagar el doble por el gas?
Se pensó hacer un ducto subterráneo, ¿de acuerdo?
Exactamente. Entonces, lo único que estoy planteando es que por el bien del norte de Chile, donde el puerto de Arica, el 80% de su carga es boliviana, la pyme de Iquique, que depende en gran parte de la economía boliviana, Bolivia en 10 años más va a ser, hoy día es 10 veces menos que Chile. En 10 o 15 años más puede tener perfectamente a este ritmo el PIB de Chile. A no equivocarse, de hoy digo. O sea, son economías que se necesitan. Ahora, si quieren, nos quedamos pegados en las respuestas de 1800 y tanto. Yo estoy orgulloso de nuestra historia. No toda. Hay una parte que me parece espantosa, pero hay una parte que es parte de nuestro legado. Pero, ¿cómo te debes quedar encadenado a una guerra de 1870 y tanto? Y no vayas a pensar que tienes que avanzar en bloque. Chile es el 0.3% del PIB mundial. El cambio climático depende de China y de Estados Unidos, que son el 40% de los emisores de gas invernadero. ¿Usted cree que Chile tiene algún rol que jugar en cambio climático? Yo creo que re poco se actúa solo. Así que Chile liga a China y a Estados Unidos, oye, cumple tu palabra, yo creo que Xi Jinping y Obama pueden sacarte una sonrisa. Si en cambio Chile, con Bolivia, con Perú, con Argentina, con Brasil, actúan en bloque, somos una voz. Se avanza en bloque, no se avanza solo. Y necesitamos una relación mejor con Argentina, Bolivia y Perú.
Ya, pero se ha moderado un poco la posición, porque antes era directamente...
Ha moderado tu discurso en general.
Con sí, Bolivia me refiero, porque antes era más entregar más directo, ahora es una reunión en Tacna, lo que ilustrabas.
Siempre ha sido lo mismo, ¿eh? Tú sabes que, para ser bien preciso, siempre ha sido la misma desde el 2006, en que planteé esto siendo diputado. Siempre ha sido exactamente muy preciso y muy riguroso. Lo digo en la mejor onda porque la conocí poco, pero le tengo respeto a Elia Molina. Cuando se metió en otra controversia, en la discusión del aborto, su frase no fue compleja, fue simplista y caricaturesca sobre las clínicas cuicas. Creo que no ayudó. Creo que los que defendemos posiciones impopulares a veces tenemos que ser más rigurosos, que hay que usar cada palabra, pero como cirujano, no da para el humor, no da para la creatividad, hay que ser terso.
Preciso.
Terso y preciso, riguroso. Yo propongo por el bien de los chilenos un acuerdo entre Chile, Perú y Bolivia. Más aún, propongo una creación de una macroregión, de ir haciendo que respiren las fronteras de Perú, Chile y Bolivia. Por agua, salud, drogas, tenemos tantos temas en común.
Y si se lo propones directamente aquí a través de los micrófonos de Mañana Será Otro Día a la presidenta Bachelet, ¿has hablado con ella? ¿Te
no.
ha llamado el gobierno? ¿Está sobre la mesa la posibilidad de un cambio de gabinete? No te me arranques. Está la posibilidad de un cambio de gabinete sobre la mesa. Si te llamara Michelle Bachelet para sumarte
como ministro.
No se puede construir confianza después de... Supongamos.
Estamos haciendo política
cabeza,
ficción.
En su cabeza me voy a meter. Supongamos que a alguien se le ocurriera invitarnos a ser parte de un gabinete. Yo no la he visto en 5 años. ¿Usted cree que desde una condición de ministro?
Pero ni una llamadita, un mensaje.
5 años, estoy siendo preciso. 5 años.
En un acto, nada.
5 años.
Mira.
Cuando uno ha conversado con alguien, la vi en la tele, en los debates presidenciales, pero ustedes, claro, si estuvieron ahí, saben que no se conversa. Se declama, se hace proselitismo, se dan ideas, pero no se dialoga. O sea, no. Éramos 9 candidatos, además. Entonces, no, hace 5 años que no converso con ella. Si algún día de nuevo nos dan la mayoría a nosotros, le puedo decir que yo quiero ministros políticos, meritocráticos, preparados, técnicos, etcétera. Pero hay una condición previa, que los conozca. No lo haré por cuota nombrar a la cuota del partido sin, mira, tráeme el que se te ocurra a ti. No. Esto lo vamos a hacer de otra manera, devolviéndole la meritocracia al gabinete y al Estado, pero sobre todo a la confianza.
Muy bien, pues Marco Enrique.
Ya lo dejamos.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gran buen día a todas y a todos.
Cuídate, Marco.
En concierto, solo grandes canciones junto a las últimas informaciones. Mañana será otro día.